El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Es domingo y es hora de saludarse en el Día del Señor. ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas? Esperamos que todos gozando de paz y salud. Nuestra alegría se basa en la salvación que llega a la Nochebuena. Mirando el calendario estarían faltando 18 días. Cerca estamos, ¿eh? Mientras tanto, es tiempo de preparación. Se celebra hoy en la liturgia el segundo domingo de Adviento y la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fíjese que en el mensaje final de la 119 Asamblea General de la Conferencia Episcopal de Chile, los obispos y administradores invitaron a que este 8 de diciembre, en todas las celebraciones eucarísticas, se haga una masiva consagración del país a la maternal protección de la Santísima Virgen. Este acto de consagración se realizará en todas las diócesis, en celebraciones presididas por los obispos. En Osorno tendrá lugar durante la misa conclusiva del mes de María que preside a las 11 de la mañana el obispo Monseñor Jorge, en el Templo Catedral San Mateo y en las comunidades parroquiales que no podrán llegar a esta conclusión. Ahora, el motivo de realizar esta consagración de Chile al Inmaculado Corazón de María tiene que ver con las graves dificultades por las que hoy pasa la comunidad eclesial y el país. El pueblo de Dios, creyente, se confía a la intercesión de María ante su Hijo Jesús. La consagración del país, y por lo mismo de la comunidad local este domingo, se hace en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y al inicio del tiempo de Adviento. Tiempo penitencial, de espera confiada y activa, que nos ayuda a reparar nuestros propios pecados y a trabajar de modo comprometido por la justicia y la paz social. Así que es una espera activa. Nos acompañará más adelante en la conversa el presbítero Francisco Triviño.
Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón.
Santa Madre del Dios hecho hombre, ruega por nosotros pecadores. Santa Madre del Dios hecho hombre, ruega por nosotros pecadores. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón.
Hasta ahora y también, Señora, en la hora de nuestra muerte, hasta ahora.
Juan Bautista, que aparece en el Evangelio, encarna lo inminente de la venida del Señor. Aparece presentando las consecuencias concretas de la conversión y anunciando al Mesías. Dijo: "Preparen el camino del Señor, allán en sus senderos. Escuchemos el Evangelio de Mateo.
Así nos acercamos a la palabra de Dios que comunica vida.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos.
Un cordial saludo a cada uno de ustedes, queridos auditores, en este día domingo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción y segundo domingo de Adviento. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas de la hermana Emperatriz.
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
En este tiempo de Adviento en el que se nos invita a prepararnos para el nacimiento de Jesús, es lógico dedicarle un tiempo a la que va a ser su madre, la Virgen María. Y más aún en esta conmemoración de la Inmaculada Concepción. María es un personaje importantísimo en este tiempo, no solo por su maternidad, sino por su condición de discípula. Este texto del Evangelio es conocido por todos. Seguro que lo hemos leído y escuchado más de una vez. La Virgen María está en su casa, atareada con sus cosas, y tiene una fuerte experiencia de Dios que se comunica con ella a través del ángel Gabriel. Dios entra en su vida cotidiana para comunicarse con ella y para quedarse a formar parte de su vida para siempre. La vocación, la llamada que recibe María, se concreta en que va a ser la madre de Jesús, y el Espíritu Santo estará con ella, como también está con nosotros, para dar fortaleza, fuerza y capacidades. Todas las capacidades necesarias para llevar adelante esta vocación. Pero para que esa maternidad se haga posible, María primero tiene que responder a esa llamada como discípula, es decir, tiene que dar un sí a Dios. A Dios en primer lugar, para que pueda concretarse en su maternidad, y se concreta en su maternidad en segundo lugar. Y esa respuesta afirmativa se resume en una palabra: hágase, hágase en mí según tu palabra. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es Dios mismo quien nos habla al corazón, quien nos llama y nos invita a responder, quien nos pide que acojamos en nuestra vida su palabra. Nosotros también somos discípulos y discípulas como ella. Y María nos enseña a responder a que también digamos como ella, hágase, hágase mí según tu palabra. Que se cumpla en nuestra vida la palabra de Dios. Y ya sabemos que la llamada de Dios y la palabra de Dios encierran un proyecto de felicidad para las personas, un proyecto de felicidad para la humanidad, en particular y común. María es la mujer creyente, que nos dice con su vida que el proyecto de Dios es posible hacerlo vida, que no hace falta ser superhombres o supermujeres para ser cristianos, para ser discípulos, sino simplemente confiar, tener fe, abrirnos a Dios y dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Sabemos también que esto no es fácil, porque tenemos nuestras resistencias. Pero hoy María sale a nuestro encuentro como modelo de discípula, como testimonio de vida. María es la discípula perfecta. Nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, que las tenemos, como hemos podido ver también en la primera lectura que se nos anunció en este día, también estamos llamados a responder como ella, como discípulos, y Dios nos fortalece para que podamos hacerlo. María, como discípula, pasó también por el sufrimiento de ver a su hijo en la cruz, de tener que enterrarlo como un malhechor, pero también acogió con gozo, ella primero, el anuncio de la resurrección y fue a compartirlo con los que ya eran también sus otros hijos, los apóstoles, la iglesia. María se mantuvo unida a ellos en la oración y en la fracción del pan. Y también permanece unida siempre a la iglesia cuando celebramos la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Santa Misa, allí está María. El mensaje del amor fraterno es un mensaje también muy propio para esta fiesta de la Inmaculada. María supo hacerse sierva de todos para ganar a todos. La vida de María fue un continuo cántico de alabanza a Dios Padre. Nosotros hoy, los cristianos del siglo XXI, debemos seguir siempre alabando a Dios por la vida de María Inmaculada, no solo con palabras, sino con nuestra propia vida. Así, entre nuestra esperanza y el consuelo que dan las Escrituras, podremos mantener viva la esperanza. María Inmaculada vivió llena de esperanza desde el momento mismo del anuncio del ángel, una esperanza alimentada por su fe y por su amor a un Dios Padre misericordioso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que este tiempo de Adviento sea también para nosotros un tiempo lleno de fe, de esperanza y amor a Dios nuestro Padre. Que tengan una bendecida semana.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia, decretado en 1854, que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradicional pensamiento cristiano al respecto. No debe confundirse este dogma con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original, que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, quien también es Dios. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia, gracia plena, contenida en el saludo del arcángel Gabriel y recogida en la oración del Ave María. Este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios, la definición del dogma contenida en la bula Ineffabilis Deus, esto del 8 de diciembre de 1854, fue promulgada por el Papa Pío IX. Y en un ambiente sureño con mejores temperaturas, se han ido organizando diversas actividades al aire libre, jornadas de esparcimiento y reflexión para el clero, los diáconos y secretarias parroquiales, como es tradicional. Ya fue el paseo de las secretarias parroquiales, que estuvo muy bien entre el domingo 1 y el lunes 2 en Pucatrigüe, para celebrar su día. El paseo de Conferre, la vida religiosa, por el momento está suspendido. En tanto, el sábado 14 le corresponderá al grupo de diáconos permanentes. Su colega, Sadio Yarzo, les está preparando un lugar con vista al lago y a la sombrita allá en El Encanto. Esto está como a 30 kilómetros después de la villa de Entrelagos. El lunes 16 le corresponderá al clero local, que junto al obispo Jorge pasarán el día también en el hermoso sector costero de Pucatrigüe. Y en el marco de una serie de actividades pastorales, sociales y recreativas, la comunidad del sector Chuyaca, Nuestra Señora de Guadalupe, celebrará el jueves 12 de diciembre su vigésimo tercer aniversario, en la celebración de la Santa Misa a las 20 horas. Recordemos que la capilla fue construida en 1996. Finalizada la Eucaristía, se realizará un compartir fraterno en el Salón Multiuso. La comunidad pertenece a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Con el paso del tiempo, después de la construcción principal, se han habilitado un salón multiuso, el techado del pasillo, el campanario y la fachada del templo. También han organizado sus paseos de fin de año y actividades similares los clubes del adulto mayor asociados a Cáritas. No muy lejos, para no cansarse con los viajes, sobre todo los viajes largos, pero sí se puede llegar hasta el camping Olegario Mor, como fue el Club San Francisco y otros. Y a propósito de los adultos mayores, ya está completa la nómina de sus reinas y virreinas. La reina, para el presente periodo, 2019-2020, es doña Rosa Esther Pacheco Cárdenas. Ella integra el Club Jardín de Reinas de Cáritas. La primera virreina, doña Enriqueta Soto Gallardo, del Club Nieves Unidas. Este club es de la parroquia Sagrado Corazón. La segunda virreina, doña Miriam Geldres, del Coro de Cáritas. El próximo sábado, 14 de diciembre, habrá una presentación de coros de adultos mayores provenientes de Puerto Montt, Frutillar, más el coro local. Esto será a las 16 horas en el Aula Magna Monseñor Valdés. Y la gala de los talleres artísticos de Cáritas será el primer sábado de enero en el Teatro Municipal a las 3 de la tarde, concluyendo así el año de actividades. Esa fue nuestra presentación informativa. En el Día del Señor, en este domingo 8 de diciembre, un domingo tan especial para la Iglesia, para Chile, pueblo mariano, queremos compartir en los próximos minutos con el Padre Pancho Triviño sobre el significado de esta fiesta y también cómo vamos a participar. Padre Pancho, bienvenido al programa.
Bueno, gracias Víctor nuevamente por la invitación de compartir con todos los oyentes de este programa, que sabemos que lo escucha mucha gente, no solamente también los cristianos, sino también los que se quieren nutrir de el Evangelio de la Buena Noticia del Señor y también por las noticias. Como tú habías dicho, ¿no es cierto? Justo este año cayó el día domingo, Día del Señor, el 8 de diciembre. Pero también, ¿no es cierto?, han ocurrido ciertas situaciones y por lo tanto es un año medio especial para la Iglesia y también, como tú bien lo dijiste, para este mundo mariano, no solamente en nuestro país, sino de toda América Latina y del mundo entero. Y por lo tanto, como se llama, ya no tendremos, ¿no es cierto?, la procesión tradicional, sino que queremos compartir, ¿no es cierto?, con una Eucaristía en la catedral para no colocar, ¿no es cierto?, en dificultades nuestros fieles, ya que las procesiones, algunos caminan 3 horas y media, 4 horas, ¿no es cierto?, distintas parroquias. Me coloco el caso de la San Leopoldo Mandic, ¿no es cierto?, que atraen bien la población Carlos Conde, Las Vegas. Caminar todo, prácticamente todo Osorno para llegar allá no era fácil, digamos. Entonces, por eso nos pusimos de acuerdo los sacerdotes para poder realizarlo una sola Eucaristía en la catedral y llorar, ¿no es cierto?, como se ha orado en este tiempo del mes de María, que culmina así. ¿Cómo se llama poder culminarlo, ¿no es cierto?, y seguir orando por nuestra patria para poder conseguir la paz y la justicia que necesita nuestro país? Y no solamente nuestro país, yo he pedido que recemos también por América Latina, donde hay muchos países que también están sufriendo, al igual que nuestra patria. Por colocar un ejemplo ahora, Colombia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, nuestra manera es de poder celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y permítanme, ¿cómo se llama?, utilizar el catecismo católico, ¿no es cierto?, escrito por el Papa Juan Pablo II, que en uno de sus acápites, ¿no es cierto?, nos explica un poco lo que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Los que tienen el catecismo lo pueden ubicar en el número 490. Así que lo que voy a decir ahora no es mío, sino es el catecismo católico. De acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica, para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la Anunciación la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, Lucas 1:28, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamada en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, número 491. Así lo explica, ¿no es cierto?, el Catecismo Católico frente a esta celebración tan importante. Por eso le decimos la Purísima.
Claro.
¿No es cierto? La llena de gracia. Y ahí después, ¿no es cierto?, en las letanías hoy día encontramos mucho referente a la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Y por lo tanto, por eso que el pueblo se manifiesta, por eso el pueblo quiere estar en este día, como estuvo un mes, en las comunidades, en el campo, en la ciudad, orando esta oración tan sencilla, pero que también es tan profunda, como es rezar, ¿no es cierto?, el Santo Rosario. Es contemplar los misterios de la vida de Jesús y de la vida de la Virgen. Por lo tanto, es como un llamado también, ¿no es cierto?, a que pedirle al Señor esa gracia por cada uno de nosotros, por nuestra familia, prepararnos en este tiempo de Adviento a través de María, la mujer de la esperanza, podernos prepararnos bien para celebrar a lo mejor mucho más, como se llama, humilde, sencillo, en nuestros hogares, el nacimiento de Jesús, ¿ya? Y por lo tanto, como se llama, qué importante es que nos podamos reunir en este día, orar y también, ¿no es cierto?, pedirle a la Virgen que interceda por nosotros.
Hay una invitación hoy día, domingo 8, que partió al final de la Asamblea de los Obispos, la 119, creo que, o ya. 129. Bueno, y ellos dicen que en todas las diócesis, hoy día, en todas las comunidades parroquiales, se haga una oración de consagración a la Virgen. Interesante que no es solo rezarle a la Virgen, sino consagrarse para que Chile supere la situación difícil que está viviendo.
Exactamente, como se llama, hay muchos grupos marianos, ¿no es cierto?, que, por colocar un ejemplo, ante la Legión de María, también, como se llama, el movimiento Shensta, por nombrar, hay muchos más, y como se llama, para no dejar de lado a los otros, como se llama, que cada uno de los integrantes, sea hombres o mujeres, se consagran a la Virgen, como se llama, consagran su vida para hablar, testimoniar a su Hijo Jesús. Nosotros tuvimos hace una semana atrás las primeras comuniones, y yo tengo la costumbre, y no es vanagloria personal, como se llama, que en un momento después de haber comulgado a los niños, cada niño coloca una flor en la imagen de la Virgen, y como se llama, y hacemos una hermosa oración de consagración a la Virgen, que es del movimiento Shensta. Pero es muy linda, muy preciosa, muy profunda, donde, como se llama, uno se entrega a ella como una buena madre. ¿Quién hijo no se va a consagrar y va a ayudar también en el proceso de madre y también de hijo a ayudar a otro a descubrir, en este caso, el misterio de la fe, a la llena de gracia, como escuchamos recién en lo que yo leía del Catecismo Católico? Entonces, qué importante es esto, como se llama, y qué bueno que, como se llama, nuestro obispo, nuestros pastores a nivel nacional, ¿no es cierto?, nos hayan invitado a eso. Así que en la Eucaristía va a estar ese signo, que también acá en la Catedral de Osorno, ¿no es cierto?, la misa es a las 11, y por lo tanto, como se llama, allí podernos también colocar en las manos de la Virgen, sobre todo para ser constructores de la paz en nuestro país y en el mundo entero.
Y si uno mira de Arica a Punta Arenas, en todas las diócesis, o hay parroquias, las grutas,
claro,
Lo Vasque.
Claro.
Yo me recuerdo cuando anduvimos por allá en Aysén, hay una gruta a mitad de camino entre Aysén y Coyhai, que hay. Pancho también anduvo por allá.
Sí, por supuesto, también tuve una ordenación sacerdotal muy hermosa que tuvimos allá.
Bueno, y ahí la gente llega, camina kilómetros.
Exactamente.
Kilómetros.
Exactamente.
Sin que nadie diga, oye, juntémonos a tal hora.
Claro. Por ejemplo, cerca de, ¿cómo se llama?, ahí en la región de la Araucanía, tan conflictiva de repente, ¿cómo se llama?, ahí construyeron también un santuario a la Virgen, ¿no es cierto?, donde son los camioneros que pasan a orar.
Ah, también.
Y claro. ¿Cómo se llama?, y ahí, ¿no es cierto?, para el 8. Se reúnen y llega mucha gente, como se llama, que viene del campo a consagrarse, a renovar, algunos dicen, vengo a renovar mis votos de amor a la Virgen. Qué hermoso es eso, la gente tan sencilla que, como se llama, nos enseña, como se llama, en sus devociones, a practicar este camino de consagración a María nuestra Madre.
Y las grutas, pues, Padre Pancho, en las casas, ¿cuántas casas no tienen su gruta?
Exactamente, exactamente ahí donde, como se llama, la gente pasa, incluso se persina,
claro,
¿no es cierto? Y como se llama, incluso se paran en esas casas, hacen un momento de oración y siguen.
Exactamente.
Allá en el templo con Jesús Obrero se abre en la mañana a las 7:30 la reja para que la gente pueda, y esa hora pasan a persinarse o a rezar en la grutita de la imagen de la Virgen que está fuera del templo.
Bueno, este tema da para rato, pero el programa es breve. Así que gracias por acompañarnos, Padre Pancho. Y como es habitual, la despedida es un saludo y una bendición para quienes nos escuchan.
Para todos aquellos que no pueden hoy día compartir este camino de la fe, de no tener peregrinación, pero en sus hogares, los enfermos, los que están, ¿no es cierto?, los que tienen la gracia también de poder mirar la Eucaristía y participar de la Eucaristía a través de la televisión, que nos unamos en nuestra patria a orar por nuestro país, pidiendo, como dijimos anteriormente, la paz y la justicia, y que el Señor los bendiga a todos en forma especial a los que están enfermos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Y al despedirnos, agradecemos por supuesto la presencia del Padre Pancho, y queremos saludar también a la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy día 30 niños se acercaron por primera vez a la Eucaristía. Esperamos que sigan yendo a misa, ¿verdad?, todos los domingos. El 25 de noviembre fue recordado el querido obispo emérito de Copiapó, Monseñor Fernando Aristía, cuando se cumplieron ya 16 años de su Pascua. Cada cierto tiempo el Señor hace aparecer personas como don Fernando, ¿verdad?, verdaderos profetas de Dios y de la dignidad humana. Y antes de cerrar el programa, vamos saludando a los cumpleañeros. El martes 10, el presbítero Mauricio Cárdenas Barros, que está en Riachuelo, celebra 51 años de vida. El mismo día, el presbítero Pedro Kligel, 80 años. El viernes 13, 48 años cumplirá el padre Adán Lugoski, que está en la parroquia Espíritu Santo. Y al otro día, el hermano diácono Jaime Staroselsky, 85 años. ¿Qué tal? Saludamos ahora a los que están de aniversario de ordenación diaconal o sacerdotal. Por ejemplo, hoy día 8, el presbítero Juan Jofré, que es párroco en la parroquia San José de Franque. 8 años de ordenación. El día 12, el hermano diácono Maximiliano Muñoz, que está en San Pablo, 27 años de ordenación diaconal. Y el 13 de diciembre, el padre Luis Aravena Valenzuela, 17 años de ministerio. Para todos ellos, felicitaciones y agradecimientos también por su servicio a la Iglesia. Buen domingo y hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.